Con viajes, sabemos de viajeros.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12, les habla Pedro González para toda la región de Murcia. 400 viviendas están afectadas en nuestra comunidad por la ley de costas. El Partido Popular va a pedir hoy en el Senado que se modifique esta ley para impedir el derribo de estos inmuebles. Hasta allí se han dirigido decenas de vecinos afectados de La Manga, Los Nietos, Mazarrón y Puntas de Calnegre. La proposición de ley que presenta hoy el PP contempla una serie de condiciones para que determinadas viviendas afectadas por la ley de costas no sean derribadas. Las condiciones son tres: que estén integradas en el entorno, que tengan interés etnográfico y que se tenga un título de propiedad legítimo anterior a la ley de costas de 1988. Uno de los vecinos de Puntas de Calnegre, Juan de Dios, asegura en COPE que en el poblado cumplen las tres condiciones.
Es un poblado que ha tenido su cuartel de la Guardia Civil, ha tenido su escuela, tiene su iglesia, tiene su centro de emergencia, y luego pues el requisito más importante es que se tuviese un título de propiedad legítimo con anterioridad a la ley de costas actual, que data del año 88. Uh-huh. Y nosotros pues tenemos nuestros títulos, nuestras escrituras públicas registradas.
Si la proposición de ley del PP se aprueba en el Senado, tendrá que ser votada en las Cortes. Los vecinos de las zonas afectadas tienen esperanza en que se apruebe. Hoy en COPE ocultaban también su preocupación porque no salga adelante. Aseguran que el año pasado se derribaron dos casas en Mazarrón y fue un drama para las familias, además de que tuvieron que hacerse cargo de todos los costes. Así lo contaba el propio Juan de Dios.
En el pueblo vive la gente, es el hogar de las personas que quieren derribar su casa. Y la quieren derribar sin ningún tipo de compensación. Es más, el costo del derribo, que es astronómico, pues lo tiene que pagar el afectado encima de todo. Te fusilan y pagan la bala.
Bueno, pues ese es nuestro tema de portada, creo que desde luego interesante y que desarrollaremos a lo largo de este programa. Recuerden que hoy mucha gente de Murcia está mirando a lo que ocurra en el Senado. Nosotros enseguida ahora abrimos una ventana a Europa de la mano del cine.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Abrimos de nuevo una ventana a Europa este martes con el Centro de Información de la Región de Murcia, Europe Direct, pero para hablar de algo que me encanta y ustedes lo saben, que es el cine, porque vamos a hablar de la presente edición del Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia, que la Dirección General de la Unión Europea patrocina a través del Centro de Información Europea, como decimos, Europe Direct en Región de Murcia. Y tenemos con nosotros a Juan Antonio Borra, que es técnico responsable de proyectos europeos de la Dirección General de Unión Europea. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues también te quería preguntar fundamentalmente, tenemos más invitados, pero lo primero que te quería preguntar es si nos puedes comentar sobre todo el papel que tiene la Unión Europea en este ámbito cultural y cinematográfico.
Bueno, pues así muy resumidamente, ya que no tenemos mucho tiempo y esto daría para más de un programa, pues decir que la Unión Europea tiene unas competencias limitadas. Tiene unas competencias inicialmente transversales, porque están en todos los tratados y es fundamental. Y después se rige por lo que es el principio de subsidiariedad. Es decir, la Unión Europea va a actuar solamente cuando la acción propuesta que quiera hacer va a ser alcanzada de manera más efectiva que el Estado miembro, al nivel que sea, a nivel nacional, regional o local. Es decir, solamente va a respetar lo que es la soberanía de cada uno de los Estados miembros. Así, rápidamente decir que promociona y patrocina el patrimonio cultural y cinematográfico, y las principales competencias que tiene en este ámbito pues son la promoción de la diversidad cultural, principalmente en una de un programa que lo conoceréis seguro, que es Europa Creativa, que sí. Tiene a su vez un subprograma que es Media, que vamos a hablar ahora enseguida con nuestro invitado. Después también, a nivel de financiación, a través del FEDER también se puede apoyar a la industria cinematográfica y, sobre todo, por la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual, la regulación de los servicios audiovisuales. Y, por último, también la protección de los derechos de autor, sobre todo a través de la propiedad intelectual.
Esto es muy importante, esto último, lo de la protección de los derechos de autor. La Unión Europea siempre está muy pendiente de que se respeten. Fuera, amigo oyente, piratería. Fuera, no me quiero enterar yo. Y esta mañana tenemos el placer también de tener con nosotros a Javier García, ¿verdad? Director del Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia, que ya lleva una larga trayectoria este festival con nosotros. Le saludamos. ¿Qué tal estamos, Javier?
Hola, buenos días. Bien, cansado y contento.
Es el primer festival de cine fantástico denominado como Festival Europeo de este género.
Y sí, es un festival de cine fantástico específicamente europeo que tiene dos grandes peculiaridades al respecto. En primer lugar está el hecho de la sección oficial a concurso es 100% europea, no se admite ningún películas que no sean del continente. En cuanto a los largos, pero es que los cortos directamente solo se admiten cortos españoles. Uh-huh. Para potenciar en el primer caso la cinematografía europea y en el segundo el cine emergente español.
¡Qué maravilla! Bueno, pues adelante.
Bueno, también en la presente edición del festival, siguiendo con el asunto europeo, se cuentan tanto películas europeas en la sección oficial como otras que están financiadas con el programa europeo dentro de Europa, el programa europeo Europa Creativa Media, que le sonará mucho a nuestros oyentes.
Sí, seguro. Prácticamente
un sello de calidad cuando lo ves. Así que si no lo comenta.
Sí, vamos a ver. Digamos que hay. El festival está articulado en diversas secciones, ¿no? Digamos que hay una parte siempre que se intenta todo festival que ya tenga un cierto recorrido, como es este, que tenga un tamaño, que es, digamos, la parte industrial. La parte de hablar de números, de hablar de puestos de trabajo, de hablar de lo que supone el cine. Porque muchas veces la gente solo ve la parte de que voy al cine y veo una película. No. Hay mucho detrás, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Murcia nosotros a veces nos encontramos a menudo con que la gente nos dice ¡uf, qué difícil encontrar 1,5 millones para hacer una película! Y así fue un poco como llegamos hasta Europe Direct, ¿no? Nosotros, de decir, oye, es que no, es que hay por ahí resortes y puntos a los que tú puedes acudir para intentar encontrar financiación en tu película, específicamente europeos. Y uno de ellos es el programa Media. De ahí que haya una sección específicamente dedicada al programa medio con vuestra colaboración para que la gente pueda ver que efectivamente se hacen películas en Europa en el cual una parte muy importante del presupuesto procede de la Unión Europea.
Ha realizado una pequeña gira europea. Has hablado de una película serbia para promoción del festival en distintos países. ¿Cómo te ha ido y qué resultado destacarías?
Bueno, lo primero de todo es la. Nosotros hace ya bastantes años empezamos a viajar bastante a otros festivales y nos dimos cuenta de que resulta absurdo en el siglo XXI, el 2024, que intentes ceñirte a lo local. Entonces, esto fue algo que nos planteamos de decir, vamos a sacar ya no solo que vayamos a conocer y a saludar, sino vamos a sacar el producto y la marca. Entonces, hemos estado en Rumanía y en Serbia con un espectáculo que se realizó aquí inicialmente. Nos ha ido fenomenal.
Pues a mí me parece una maravilla. Yo invito a la gente a que acuda al Festival Europeo de Cine Fantástico Sombras. Juan Antonio, yo creo que poco más que aportar al respecto, ¿no? El apoyo de Europa a la cultura y en este caso con mayúsculas a la cinematográfica.
Sí, algo vital desde el siglo XX y mucho más en el XXI. Hay que ir más a las salas.
Pues hasta aquí esta ventana abierta a Europa a través de Europe Direct, este centro de información de Europa aquí en la región de Murcia.
Murcia, región europea. Conoce todo lo que la región de Murcia y la Unión Europea pueden hacer por ti. Un espacio del Centro de Información Europea y Europe Direct, región de Murcia y el gobierno de la región de Murcia.
Pues segundos para llegar a las 12:30, ya sabes que estás escuchando aquí Herrera en COPE. Bueno, pues esta mañana se ha presentado la primera fase de Murcia Región de Mujeres. La idea es que mujeres destacadas de nuestra región, bueno, cuenten o tengan una placa con el tema de lo que han sido ellas pioneras o el tema realmente que han trabajado intensamente en él o lo han promocionado, etcétera. En este caso tenemos con nosotros a una de estas mujeres, que es Teresa Vicente, filósofa de Derecho y directora de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza de la Universidad de Murcia. Además, ha impulsado la redacción de la famosa Ley de Personalidad del Mar Menor. La vamos a saludar. ¿Qué tal estamos, Teresa?
Bueno, estamos bien, una mañana muy bonita y aquí estoy en mi despacho, que acabo de llegar del acto que está presentando en el Centro de Artesanía.
Lo ha presentado la consejera de Política Social, Conchita Ruiz. ¿Qué se pretende con esta primera fase de localización de Murcia Región de Mujeres?
Bueno, pues se pretende visibilizar a las mujeres. O sea, las mujeres, como recoge en sus libros, que hace poco terminé la lectura del libro de la periodista Ángeles Caso, sobre las mujeres desheredadas, y antes tiene otro sobre las mujeres olvidadas. Entonces, lo que se pretende con este proyecto es que no seamos más las olvidadas y las desheredadas, sino que las mujeres que siempre hemos formado parte del tejido social, cultural, político, económico, jurídico, pues darnos un espacio, contar nuestra historia, y que sirva para hacer justicia con esa mitad de la humanidad que tradicionalmente pues hemos permanecido en la sombra.
Creo y tengo entendido, lo he dicho al principio, tú impulsaste esa redacción de la Ley de Personalidad del Mar Menor. ¿Cómo fue ese periodo?
Bueno, pues ese periodo nació, como ya sabéis, en 2019, con el movimiento social que despertó la catástrofe ecológica de nuestra querida laguna. Y bueno, yo dentro de la filosofía del derecho, como tú bien has remarcado, que es mi trabajo actualmente, también he estado ejerciendo la abogacía durante más de 8 años, pues en ese trabajo de investigación yo desde finales de los 80 ya venía trabajando un nuevo paradigma, que era el de la justicia ecológica y los derechos de la naturaleza. Por tanto, esta fase que se despertó en 2019 con el movimiento social que acogió esta idea de reconocerle derechos a la naturaleza, pues siguiendo esa línea de los derechos humanos que ya había reconocido derechos a toda la humanidad en el siglo anterior y que empezó reconociendo derechos solamente a un grupo de hombres y a las empresas y a las corporaciones, esa incorporación de las entidades naturales pues es un grito de la naturaleza que la humanidad siente porque sabe y siente que es parte de la naturaleza y supera ese error de que el ser humano está separado del medio natural. El medio natural es un objeto al servicio del ser humano y nos ha llevado pues durante toda la edad moderna y hasta ahora en llegar a dominar el planeta con ese modelo antropocéntrico de considerar que el ser humano está legitimado, legalizado para, mediante los agentes económicos, como son las empresas, las multinacionales, pues poder explotar ilimitadamente el planeta. Esto llegó a la conciencia de la ciudadanía murciana y lo contagió a toda la ciudadanía española con el drama del Mar Menor. Sí. Por tanto, este proceso lo he vivido como la última fase de una revolución jurídica y cultural después de la justicia social que reconoce que las relaciones de los seres humanos son al mismo tiempo que entre nosotros con la naturaleza.
Claro. Ya termino. Vais a tener unas placas, ¿no? Cuéntanos eso que también a la gente le interesa. Hoy se ha descubierto la primera en el Centro de Artesanía, relacionadas con vosotras, con las mujeres de la región de Murcia.
Sí, y según nos han informado, allí también esto viene de un proyecto de Paparajote, que es un estudio creativo. Y de este estudio salió a impulsar esta idea y nos han informado Pilar Larroche, que es la responsable, de que durante los próximos meses, o sea, este mes y el mes de abril, quieren ir descubriendo poco a poco todas las placas que están incluidas dentro del proyecto de las mujeres murcianas, que hemos tenido algún papel en nuestro desarrollo cultural, económico, político y jurídico.
¿Y la tuya dónde se va a descubrir, Teresa?
La mía es la del Mar Menor,
sí.
En la calle del Mar Menor.
Ajá.
Que esta calle está cerca de... Bueno, yo la recuerdo porque iba a nadar a esa piscina al principio.
Sí, 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 va a dar al Barnés también.
Sí, sí, exactamente.
Y ahí estará tu placa.
Está en la calle Mar Menor, sí, entonces ahí pondrán mi placa. Sí.
Pues enhorabuena, estaremos muy pendientes de ello, de la tuya y de las otras mujeres que evidentemente
claro que
forman
sí.
parte de esta maravillosa región de Murcia. Queríamos visibilizaros a vosotras, daros nombre también y poneros un poco cara. Pues una gran iniciativa de la Consejería de Política Social, enhorabuena, de verdad.
Sí, una gran alegría vernos todas las mujeres esta mañana y bueno, yo creo que es una alegría para todas y todos los murcianos, sí.
Un abrazo muy fuerte, Teresa Vicente.
Muchas gracias.
Gracias.
Muy buen día a todos y a todas.
Desde luego que es una muy buena iniciativa y nosotros ahora nos vamos a acercar hasta Alcantarilla, porque la localidad se suma a la campaña de sensibilización social en cooperación internacional para jóvenes, atención, de 8 a 16 años. Nos lo cuenta Maite Fernández.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y nosotros, Pedro, seguimos contándolo aquí en los micrófonos de COPE porque Alcantarilla se ha sumado a la campaña de sensibilización en cooperación internacional para jóvenes de 8 a 16 años. Los 4.788 estudiantes de los centros educativos de Alcantarilla van a participar a lo largo del año en las actividades de sensibilización sobre cooperación internacional que ha puesto en marcha la Consejería de Presidencia, Portavocía y Acción Exterior en colaboración, ya sabes, con 13 ONGs de la región. El alcalde de Alcantarilla, Joaquín Buendía, y el consejero, Marcos Ortuño, han visitado el Instituto Alcántara para explicarle a los alumnos y profesores esta iniciativa en la que se está previsto que se formen un total de más de 20.000 alumnos de 200 centros de toda la región. El objetivo, inculcar a los jóvenes de Alcantarilla ese espíritu solidario y la corresponsabilidad en la lucha contra la pobreza y la exclusión, unos valores que sin duda complementan su formación académica, según explicaba el alcalde. Entre las actividades previstas están la campaña de divulgación, talleres, exposiciones y audiovisuales, entre otras acciones que serán desarrolladas por entidades como Acción Sin Fronteras, Cirugía Solidaria, Vicente Ferrer, Cruz Roja, Cáritas, Liga Española de la Educación y la Cultura Popular, Azul en Acción, Manos Unidas, CEPAIM, Asociación CONI, Respuestas Solidarias, UMU Voluntariado y Consortium Local Global Co-Global. Así es que un montón de ONGs con las que colaborar y seguir siendo solidarios en ese programa de cooperación internacional.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Y si hace unos minutos hablábamos con una de las mujeres que forman parte de esa fase, primera fase Murcia, Región de Mujeres, ahora tenemos a la consejera de Política Social, Conchita Ruiz, que evidentemente ha presentado todas estas localizaciones. Lo primero, saludarla. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, pues muy bien, muy contenta de haber presentado esta primera fase del proyecto Murcia, Región de Mujeres, que como he dicho en la presentación, la verdad es que nos hace mucha ilusión llevarlo a cabo.
Habéis seleccionado un grupo de mujeres que han sido pioneras también en ciertos campos, tanto el social como el económico, como el medioambiental, etcétera, etcétera, el cultural. ¿Qué se pretende con esta iniciativa, fundamentalmente?
Bueno, pues principalmente poner en valor y dar visibilidad a mujeres y a colectivos femeninos que han dejado huella en nuestra región, en la región de Murcia, en el ámbito social, en el ámbito cultural, en el ámbito económico. Y no solamente que han dejado, sino que están dejando huella, porque también este mapa que estamos diseñando también está conformado por mujeres que están destacando en la actualidad, como por ejemplo Ana Carrasco, mujeres que ahora mismo son un referente, como por ejemplo la primera catedrática de la Universidad de Murcia, Paquita Moya, o como Teresa Vicente, ¿no? Quiero decir, son mujeres que formaron parte o que destacaron en el pasado, pero también otras muchas que en la actualidad están destacando cada una desde su ámbito.
Nos decía Teresa hace unos minutos que ya va a tener la placa en la calle Mar Menor, lógicamente por ser la pionera de la redacción de la Ley de Personalidad del Mar Menor. ¿Esas placas dónde van a estar ubicadas, consejera?
Van a estar ubicadas en aquellas calles, plazas, lugares que de alguna forma pues están vinculadas a esas personas o a esos colectivos, porque no solamente vamos a ver la placa como la que hemos esta mañana descubierto, que es la de la escultora Elisa Seiker en la ciudad de Murcia, también veremos placas como Mujeres Bordadoras, que tanta huella han dejado en nuestra región, o Mujeres de la Conserva en Molina, en Ceutí. Veremos también mujeres alpargateras en la zona del noroeste, que durante muchos años han mantenido esa industria. Lo que queremos es, a la vez que rendimos un homenaje a todas aquellas mujeres que de una forma invisible, de una forma anónima, han contribuido al desarrollo de esta región, sobre todo poner en valor para que las generaciones siguientes sepan que muchísimas mujeres destacaron, y a lo mejor pues su nombre no tuvo la trascendencia que sí que tuvieron hombres, pero es el momento ya de cambiar esta dinámica.
Y ya casi para terminar, se van a colocar o hasta mayo, ¿no?, las placas en principio.
Sí, es un proyecto que tiene continuidad en el tiempo, es decir, está próximo al 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, pero al final iremos desarrollando el proyecto en diferentes fases. Hemos empezado en la primera fase con la localización de medio centenar de personas y de colectivos, y continuaremos así durante los próximos meses. La idea es que toda la región tenga su señalización con códigos QR, con una descripción de la mujer o del colectivo, y además todo al final se podrá consultar en una página web. Al final y al principio, porque de hecho la página web ya se puede consultar, donde vienen todas aquellas mujeres y colectivos que van a protagonizar estos itinerarios y este mapa cultural y mapa social.
Pues ha sido un placer hablar con Conchita Ruiz. Enhorabuena, primera fase Murcia, Región de Mujeres. Me figuro que habrá más fases, porque hay muchas mujeres aquí en la comunidad que han hecho grandes cosas, o sea, que eso está claro.
Eso es así. Como bien indica el nombre, la Región de Murcia es una región de mujeres y hay muchísimas mujeres que serán protagonistas de este proyecto.
Pues un abrazo muy fuerte y gracias por atender a la cadena COPE, como siempre.
Otro a vosotros.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Comienza Momentos de Cuaresma, un espacio para conocer de primera mano la programación destacada de los actos de Cuaresma en Murcia.
Bueno, pues se ha presentado el Cabildillo, esa guía que edita el Cabildo de Cofradías de la Semana Santa de Murcia, y estamos con una de sus almas, o su alma, que es Antonio José García Romero, a la par, también tengo que decirlo, presidente de la Cofradía de la Caridad, aunque no está en este caso como tal, pero bueno. Un cabildillo que ya ha cumplido muchos años y que cada año se renueva y mejora. Y además que todo el mundo de Murcia lo espera en la calle, ¿no?
Efectivamente, como guía de la Semana Santa lleva 26 años, pero como cabildillo lleva 12 años como tal funcionando. Y lógicamente es algo que espera mucho la gente. Incluso ya este año la gente decía que ¿por qué no se publicaba antes? Digo, bueno, habrá que esperar a que lleguen las fechas. Hay que actualizarlo y lleva muchísimos datos, es un contenido muy amplio, con lo cual son datos que están contrastados hasta la semana pasada.
A la hora de hablar de las fotografías, vaya pedazo de fotografías. Está mirando un poco, ojeándolo. Yo me voy a llevar dos o tres ahora a mi casa, pero qué maravilla.
Sí, lógicamente eso también lo trabajamos mucho. Nuestro amigo Juanchi nos hace un reportaje fantástico y casi todas son en exclusiva suyas y son de las que él nos prepara todos los años de las procesiones del año anterior.
Y la fotografía de portada de Kiko Asunción se ha lucido,
¿eh? Es alucido, ha sido magnífica porque aparte fue la que decidió el Cabildo Superior de Cofradías de todas las fotografías presentadas que fuera la que ganó el concurso y que fuera la portada del Cabildillo. Y Kiko nos presentó una foto de la Virgen de las Angustias que no es una visión nazarena, pero es una visión cofrade fantástica porque es en un traslado desde la exposición de la Madre del Verbo al Museo de Salcillo. En ese momento, en ese intervalo hizo la foto y fue la foto que nos maravilló y nos encantó.
La penúltima ya. Este año no hay estreno de Tronos El año que viene sí va a haber dos, recordemos, dos pasos.
Sí, sí.
¿Eso dificulta o hace que la labor sea mucho más ardua? ¿Tienes que coger documentación de los autores de los pasos, etcétera?
Sí, pero bueno, cuando son nuevos tronos es una información que es muy fácil de conseguir y es muy, muy sencilla de obtener, con lo cual eso es fácil. Quizás lo más complicado todos los años sea los andamios, los problemas que hay, las interferencias que hay en los itinerarios, los cambios que hay que hacer, a veces las calles que hay que cambiar, y todo eso hay que llevarlo al milímetro porque llevamos unos tiempos de paso por Belluga. Tienen que ir ajustados y la información que damos tiene que ser completamente veraz, contrastada y sin erratas.
Y esta sí que es la última. Aparte de, como tú has dicho en la presentación, tener el cabildillo en mano, yo soy de los tuyos, me gusta oler a papel también. La gente que quiera la puede descargar por internet.
Efectivamente, la app Cabildo Murcia, a partir dentro de una hora la tendrá a su disposición y ya la puede ir viendo, la tiene a su disposición y la llevará siempre en el móvil, que hoy por hoy todo el mundo lleva un móvil encima. Y es muy sencillo estar informado de todo lo que acontece al minuto en la Semana Santa de Murcia y en la semana anterior, en la Semana de Pasión.
Y esta sí que es la última. ¿Cuántos han editado?
Se han editado 20.000 ejemplares, de los cuales más de la mitad se van a distribuir en la oficina de turismo de la Plaza de Belluga a partir de mañana. También habrá ejemplares en la Ermita del Pilar, en la sede del Cabildo Superior de Cofradía y en todas las oficinas de Cajamar de la región de Murcia, de toda la región.
Pues Antonio José García Romero, alma del Cabildillo, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros siempre por el interés que siempre mostráis por las cosas de nuestra tierra, y no olvidemos que nuestra Semana Santa es una gran Semana Santa, no en vano declarada de interés turístico internacional por algo.
Por algo no, por muchas cosas.
Muchísimas gracias.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Hablamos de la actualidad de UCAM, de la Universidad Católica de Murcia. Esta mañana, su incubadora de alta tecnología en salud, deporte y alimentación, UCAM HITECH, celebra las segundas jornadas FoodTech Opening de Innovación Abierta de Alimentación, donde se acercará la innovación abierta en el ámbito de FoodTech y se hablará de las tendencias, de cómo la tecnología y la innovación están transformando el sector y cómo su planta piloto de procesado alimentario instalada en el campus de Murcia puede aportar a la innovación de startups y también de empresas alimentarias. El jueves, el campus de los Jerónimos también va a acoger varios eventos. Tendrá lugar la celebración de las Olimpiadas Científicas UCAM 2024, que el viernes 15 tendrán lugar en el campus de Cartagena. Las Olimpiadas Científicas de la UCAM son un conjunto de pruebas especializadas en diversos campos de conocimiento y centradas en la búsqueda de la excelencia científica en la región. Ese evento anual, dirigido a alumnos de bachillerato y grado superior, trata de despertar en los estudiantes sus vocaciones científicas para ayudarles a decidir su futuro profesional. Los objetivos de esta actividad son difundir la importancia de la ciencia en la sociedad actual, promover el desarrollo de capacidades científicas y tecnológicas e identificar talentos científicos en estudiantes y también contribuir a apoyar el talento y la iniciativa científica entre la propia juventud. Además, también ese jueves será la solemne procesión con el Cristo Universitario de la Salud, a partir de las 12 del mediodía en el campus de los Jerónimos. El Cristo Universitario de la Salud saldrá en procesión desde el Templo de los Jerónimos para recorrer el campus acompañado por miembros de la Brigada Paraquedista BRIPAC Zaragoza 5 y equipos directivos de la propia UCAM. Al finalizar el recorrido, se realizará una entrada solemne en el templo. Y finalmente, ese mismo día, a las 8 y media de la tarde, en la Catedral de Murcia, tendrá lugar el concierto Requiem de Mozart, organizado por la Orquesta Sinfónica de la UCAM, con entrada libre hasta completar aforo. La Orquesta Sinfónica de la UCAM y la Coral Discantus interpretarán este Requiem de Mozart junto a una soprano, a una mezzosoprano, a un tenor y también a un barítono. Todos ellos artistas internacionales y con una amplísima trayectoria. La dirección del concierto estará a cargo del jumillano Salvador Pérez. Como pueden ver, una semana muy cargada de acontecimientos importantes en nuestra Universidad Católica de Murcia, en la UCAM.
En COPE Más Murcia, UCAM al día, todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Llegamos prácticamente al tramo de la 1:10. Les tengo que decir que efectivos adscritos al plan Infomur están acudiendo a apagar un incendio forestal en Jabalí Nuevo. Se ha declarado concretamente en esta pedanía y ha habido bastantes llamadas al 112 a partir de las 12 del mediodía. Va incluso una brigada helitransportada. En fin, ojalá que se apague pronto este incendio. Estás escuchando La Mañana de la Cadena COPE. Ahora, en la mañana de la cadena COPE, nos vamos a acercar hasta Vistabella, porque los vecinos se quejan, entre otras muchas cosas, de la degradación que está sufriendo el barrio. Han dirigido un escrito también al Ayuntamiento de Murcia por los actos de vandalismo, robos en viviendas, aparición de gorrillas. Y tenemos con nosotros al otro lado del teléfono al presidente de la Asociación de Vecinos de Vistabella, a Nacho Álvarez. Lo primero es saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntanos un poquito ahora mismo cómo está la situación del barrio.
Bueno, la situación es de inquietud y algo de preocupación, porque tampoco queremos alarmar, porque tampoco este es un barrio muy tranquilo y precisamente por esa tranquilidad, claro, los actos de los últimos días están sorprendiendo, porque, como bien dices, ahí por así decirlo, hay dos vías. Uno es de actos de vandalismo, porque han aparecido en el jardín infantil, en el parque infantil que tenemos en la avenida Intendente Jorge Palacios. Apareció el domingo por la mañana un banco de madera roto, completamente destrozado. Ayer también vimos uno de los aparatos de ejercicios que hay, que lo habían doblado, los hierros, rayaduras en coches, etcétera. Y luego, por otra parte, hay una serie de, durante una semana o algo así, de robos, sobre todo en coche. Roturas de ventanillas, de lunetas, y están robando en el interior. Entonces, claro, desde la Asociación de Vecinos de Vistabella, pues nos llegan esos avisos y nosotros los trasladamos, como has dicho, en este caso al Ayuntamiento, pero también hemos trasladado ese mismo escrito que trasladamos a la Concejalía de Seguridad Ciudadana y Emergencias, a delegación del Gobierno, porque no podemos consentir que estos actos continúen y que este barrio deje de ser lo tranquilo que es y lo bonito que es. No lo podemos consentir. Entonces, pues vamos a seguir con esas acciones, esos escritos, y esperamos que el Ayuntamiento y delegación del Gobierno nos hagan caso.
Lo que parece más grave incluso es el aumento en robos de vehículos, ¿no? O sea, hay mucho temor a eso.
Bueno, claro, es que el problema que tenemos aquí también es que, como bien sabe la gente, aquí no tenemos parkings privados, aquí aparcamos en la calle. Uh-huh. Eso es un asunto que también hemos trasladado al Ayuntamiento y estamos esperando una solución a ello, ¿no? Entonces, bueno, sí, está habiendo una serie de robos en los coches, de roturas de ventanillas, a veces la rompen y no hay nada y entonces no se llevan nada, ¿no? Pero claro, el perjuicio está hecho. Y bueno, y el problema que tenemos también es que no hay efectivos policiales. Ese es el asunto. Aquí hace unos meses tuvimos una reunión con el concejal de seguridad del ayuntamiento. Aumentaron los efectivos policiales, pero ya no se ven otra vez después de pocos meses. Entonces vemos que, bueno, hay otras zonas de la ciudad, quizá por el centro, etcétera, que sí hay efectivos policiales, pero aquí desde luego no vemos absolutamente nada. También tenemos un problema con las personas que aparcan en las calles de forma ilegal, los gorrillas, lo hemos avisado un montón de veces, deberían pasarse más a que les dijeran que no pueden estar haciendo esa actividad en la calle. No sé, creemos que bueno, entendemos que no tienen suficientes efectivos, porque ellos mismos, la policía nos lo ha dicho, no tienen suficientes efectivos para lo grande que es el municipio. Pero hacemos un llamamiento desde luego a la Concejalía de Seguridad Ciudadana y a la delegación del Gobierno, que nos insiste también en la delegación del Gobierno, para que se pongan las pilas y pongan más efectivos en estos barrios.
Uh-huh. Yo casi para terminar, tú como presidente, ¿cómo palpas ese cabreo? Voy a utilizar ese término. ¿Está un poco la gente a punto de encenderse? Digo incluso que podría haber algún que otro incidente con los gorrillas en un momento dado. Claro, no, la gente no es de piedra.
No. Bueno, aquí avisamos, aquí se lo decimos a la gente directamente, a estos gorrillas. Acciones, desde luego la gente ayer por grupos de WhatsApp estaban hablando incluso de concentraciones o de manifestaciones delante de la puerta del ayuntamiento, porque la gente está un poco cansada ya de que aquí no ver presencia policial, etcétera. Tenemos que recordar que aquí también vivimos cerca de el polígono de la Paz y de la Fama, etcétera, ¿no? Entonces, pues creemos que necesitamos más efectivos policiales y más presencia policial, y la gente hay gente que está cansada, cabreada, y que nos traslada ese cabreo por diferentes medios.
Pues madre mía. Nacho Álvarez, presidente de la Asociación de Vecinos de Vistabella, pues a ver si se arregla pronto, porque es un barrio precioso, pero evidentemente todo esto lo que hace es un poco entorpecer el día a día y la vida cotidiana. Evidentemente, si no tenéis ningún tipo de respuesta, que espero que sí, del ayuntamiento, acudiríais a las movilizaciones.
Sí, sí, ya te digo, ayer se estaba diciendo, pero la queja principal es precisamente la que acabas de decir, que queremos que este barrio siga siendo igual de bonito, igual de tranquilo que ha sido siempre. Y nos ha costado mucho que sea así, entonces, lo que estaba diciendo antes, hacemos un llamamiento a las instituciones, ayuntamiento, delegación del gobierno, junta municipal de distrito también. Ayer nos pusimos en contacto con su presidente, con Rafael Gómez, para que pongan, hagan acciones y tomen las medidas que sean oportunas para que este barrio siga siendo igual de tranquilo, igual de bonito que siempre. Ya digo, en la vida cotidiana sigue igual y aquí vivimos muy bien y estamos encantadísimos. Y entonces, pues bueno, no quiero insistir más, pero es que nosotros vamos a seguir con la queja hasta que nos hagan caso y hasta que pongan más efectivos policiales o también desde servicios sociales hagan algo por mejorar la vida de las personas que viven en la calle o de esas personas que aparcan los coches, porque son personas también que tienen una situación de exclusión social que hay que solucionar, creo. Uh-huh. Entonces, nuestra postura es que, vale, medidas policiales, pero también medidas sociales, porque creemos que es necesario, desde luego.
Pues Nacho Álvarez, lo dicho, muchísimas gracias, de verdad, por atendernos.
Uh-huh. Gracias a vosotros, siempre.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Buscas sabor de calidad que conquiste tu paladar? El Canute, donde la excelencia en nuestros productos precocinados es nuestra especialidad. Croquetas doradas y crujientes, tigres rellenos de sabor, una deliciosa ensaladilla rusa y ahora nuestros crujientes paparajotes. Pon lo mejor de la gastronomía en tu mesa y disfruta de momentos memorables en cada bocado. Búscalos en tu supermercado más cercano. El Canute, la diferencia es el sabor en tus platos.
¿Tienes dificultad para masticar? ¿Te faltan dientes? Es el momento de estudiar tu caso. Clínica Más Bermejo inicia un examen gratuito para colocación de implantes y rehabilitación protésica en los pacientes. Solucionamos la parte estética y funcional. Si estás interesado, llama al 968 24 90 11. Clínica Más Bermejo. Estamos en Murcia. Edificio Hispania.
Renueva tu hogar con la Casa del Pintor de la mano de los profesionales. Colores que inspiran, calidad que perdura. La Casa del Pintor, tu casa.
Síguenos en redes sociales y en lacasadelpintordemurcia.com.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Sueñas con una boda inolvidable? El Hotel Ona Mar Menor te lo pone fácil.
Ven a nuestro día de puertas abiertas el domingo 17 de 10 a 20 horas.
Desfiles de vestidos de novia, marina y damas de honor.
Charlas con nuestros profesionales para planificar hasta el último detalle.
Todos los servicios del hotel para que tu boda sea perfecta.
Confirma tu asistencia con el código ONA COPE y recibe una sorpresa especial. Llama al 868 99 40 80.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
...30 segundos para llegar a la una... ...ya sabes que continúas aquí... ...en la mañana de la cadena COPE... ...te contamos todo lo que te interesa... ...en esta sintonía... ...con Pilar García Muñiz.
Es la una a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El caso Koldo, día tras día, sigue dejando titulares y la verdad que empieza a ser ya muy complicado no perderse y resumir todo lo que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Este caso tiene dos bloques, dos pilares. El primero es el que se refiere a la compra de mascarillas gracias a presuntas comisiones ilegales que cobraban personas con influencia política en organismos y administraciones del PSOE. Y el segundo pilar, sobre el que pivotan muchas informaciones, se refiere a Venezuela, a la conexión venezolana de esta trama. Desde la visita de Delcy Rodríguez, la número 2 del régimen de Maduro a Madrid, el posterior rescate de la aerolínea venezolana Plus Ultra, la mediación también de Globalia para cobrar una deuda, algún guardia civil señalado en la investigación y destinado casualmente en Caracas. Bueno, pues estas dos vertientes de este caso Koldo son como las dos caras de un disco. Suenan diferente, pero no se pueden separar. Y en las dos, además, hay personajes comunes. Dos de ellos son ya clásicos. Koldo García, el chico para todo del exministro José Luis Ábalos, y Víctor de Aldama, un empresario que aparece en el sumario como el perejil de todas las salsas. Un personaje, por cierto, que puede tener muchas claves de todo este asunto y que, según algunas informaciones, se estaría planteando llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Dicho de otra manera, tirar de la manta. Si esto es así, puede haber más de uno que se esté poniendo un tanto nervioso. El caso es que todo este tema de la trama Koldo está impregnando al PSOE y con este aroma llega esta tarde el presidente del Gobierno al Senado, que hacía, por cierto, casi un año que no aparecía por allí en sesión de control en la Cámara Alta. Arrecia la tormenta en el PSOE, cuya estrategia de defensa no tiene ningún misterio y pasa habitualmente por el y tú más, es decir, pasa por señalar, por atacar al Partido Popular. Y hoy algunos creerán que por puro azar, justo antes de que Sánchez comparezca para hablar del caso Koldo, ha aparecido una información relacionada con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Se trata de una denuncia por supuesto fraude en el impuesto de sociedades contra esta persona, la pareja de Isabel Díaz Ayuso y otros cuatro empresarios, por un valor de casi 351.000 euros. Alguien ha encendido un ventilador para disipar el aroma de la trama Koldo y seguro que el nombre de Ayuso va a salir en las intervenciones del PSOE todo lo que se pueda. La presidenta de la Comunidad de Madrid se ve como víctima de una campaña orquestada y dice que se trata de un tema personal de su pareja, que no tiene nada que ver con su gobierno o con su acción política. No van a faltar los intentos de comparar un caso con el otro, pero hasta donde sabemos, el caso de la pareja de Ayuso es una investigación de Hacienda sobre una empresa privada y la trama Koldo apunta al uso del dinero público para que algunos pegaran auténticos pelotazos vendiendo mascarillas en lo peor de la pandemia. Están pasando más cosas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y hablamos hoy de una nueva tragedia migratoria en Gran Canaria. Dos personas han muerto y otras 15 se encuentran en estado crítico tras atravesar el Atlántico en un cayuco. Han sido rescatadas por salvamento marítimo frente a la isla Canaria. La embarcación viajaban un total de 60 personas. Y Mercadona logra un beneficio récord de más de 1.000 millones de euros, se dice pronto, y aumenta su facturación en un 15% hasta superar los 35.000 millones. Su presidente, Juan Roch, asegura que la empresa ya supone el 2,1% del PIB nacional, del PIB de España. No olvidamos tampoco Oriente Próximo. Por segunda vez en menos de 24 horas, Israel ha bombardeado el este del Líbano, lo que acrecienta también la tensión en toda esa zona. Mientras tanto, el llamamiento del Papa para una solución diplomática en busca de una paz justa y duradera en Ucrania no se refiere, como es obvio, solo a Kiev, sino a las dos partes, y a la primera condición para ello es poner fin a la agresión. Lo ha dicho el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, que ha recordado que la Santa Sede pide el alto el fuego que deberían hacer en primer lugar los agresores y después la apertura de negociaciones. Mientras tanto, Pilar, también contamos que el presidente de la Conferencia Episcopal de Haití, Max Messidor, ha alertado en un comunicado de que el país caribeño camina peligrosamente hacia la guerra civil mientras las bandas controlan las calles y la seguridad empeora. Ha explicado que las fuerzas de policía haitianas son impotentes frente a bandas bien armadas que se han convertido en un auténtico ejército.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Se juega mucho el Barça esta noche, ¿eh? Prestigio y dinero en la Champions.
Barcelona-Nápoles con empate a uno en la ida. El club se juega 10 millones de euros, que es lo que se percibe por pasar a cuartos de final. Y una de las preguntas es qué pasaría con Xavi en caso de eliminación. Preguntas de Mónica Marchante a Xavi Hernández.
No cambia absolutamente nada. No siento ni más presión ni menos presión. Yo ya he dicho que tengo fecha de caducidad, que termina el 30 de junio. Y pase lo que pase mañana, voy a seguir hasta el 30 de junio. Así que no me cambia absolutamente nada.
¿Y después?
Y después ya está, fecha de caducidad, no hay...
No habrá cambios, pase lo que pase.
No, a día de hoy no hay cambios.
¿Qué escenario maneja el Barcelona, Elena Condis?
Fuentes del club no se atreven a ser tan contundentes con esta afirmación de Xavi. Si hay una debacle esta noche, no descartan que el entrenador pueda caer. El recurso de emergencia sería Rafa Márquez. Aunque es un escenario que no contempla hoy Laporta, porque está convencido que 4 años después volverán a los cuartos de la Champions. En una hora tiene comida directiva con De Laurentiis. En la lista solo hay una novedad, la vuelta de Araujo, que cumplió sanción. Son bajas Ferran, Pedri, De Jong, Valde, Gavi y Marcos Alonso. Aún quedan entradas a la venta.
Desde las 8:30 lo contamos en el tiempo de juego. En segunda división, noticia en el Español, tercero en la Liga, a un punto del líder, ha decidido destituir a su entrenador, Luis Miguel Ramis.
Hasta las 4 de la tarde, todo esto y mucho más aquí en Mediodía Cope.
Mediodía.
Cope más Murcia.
Estar informado.
6 minutos pasan de la una, se lo venimos contando en este programa. Hoy hay muchas miradas de Murcia en el Senado, porque el Partido Popular va a pedir allí en la Cámara Alta que se modifique la ley de costas para impedir el derribo de 400 viviendas en la costa de Murcia. Nuestra compañera Paula Pascual ha hablado con uno de los afectados. Paula.
400 viviendas de la región de Murcia, del litoral, se pueden ver afectadas por la ley de costas. Hoy el Partido Popular está presentando en el Senado una modificación a esa ley de costas. Vamos a hablar con uno de los afectados. Están en Madrid varios vecinos del litoral de la región de Murcia. Nos acompaña Juan de Dios, de Puntas de Calnegre. Juan de Dios, buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por invitarme a vuestro programa.
Bueno, cuéntanos, ¿en qué os afecta ahora mismo la ley de costas? ¿Cómo se afecta y qué podría solucionar esta modificación que quiere, que está planteando el Partido Popular?
Bueno, pues esta modificación nos solucionaría totalmente el problema que tenemos, no solamente Punta de Calneire, sino los 4 núcleos de la región que están afectados, y en otras regiones también, ¿verdad? La Manga, Los Nietos, Mazarrón y Puntas de Calneire. Uh-huh. La modificación de la ley pretende que se quite de dominio público, en caso de estar afectados, los pueblos, los núcleos urbanos que cumplan ciertas condiciones de estar integrados en el entorno. Nosotros llevamos más de 200 años, creo que hemos hecho el entorno nosotros, ¿verdad? O sea que la primera condición la cumplimos sobradamente. La segunda, que tenga un carácter de interés etnográfico, etnológico, no arquitectónico, como en muchas ocasiones se confunde, y nosotros pues por la misma razón tenemos muchos motivos de cumplir ese requisito. Es un poblado que bueno, pues ha tenido su cuartel de la Guardia Civil, ha tenido su escuela, tiene su iglesia, tiene su centro de emergencia, y luego pues el requisito más importante es que se tuviese un título de propiedad legítimo con anterioridad a la ley de costas actual, que data del año 88. Uh-huh. Y nosotros pues tenemos nuestros títulos, nuestras escrituras públicas registradas, con lo cual cumplimos todos los requisitos, y por lo tanto, si tuviéramos la suerte de que esta modificación de la ley se aceptara, pues quedarían resueltos todos nuestros problemas, todos los atropellos e injusticias que hemos ido soportando durante tanto tiempo.
Porque si no, Juan de Dios, si no sale adelante esta modificación, ¿las casas serían derribadas?
Bueno, no hay una orden administrativa en curso sobre las casas en concreto, pero lo cierto Y verdad es que de una manera, entiendo yo que trilera, nos metieron en dominio público en el 2005, confirmando un deslinde del año 75, con la confirmación lo que se evitaron pues fueron los trámites legales de información, ateo, etcétera, que es precisamente lo que le ha tumbado el reglamento del 22, ¿verdad? Pues nosotros sufrimos exactamente lo mismo, pero en fin, los tribunales no consideraron en nuestro caso que fuera oportuno la derogación del mismo. Y como digo, pues desde el 2005 estamos en dominio público y por lo tanto las actuaciones pues pueden ser en el momento que ellos consideren oportuno la administración de costa, ¿verdad?
Bueno.
Y esto lo suele ir haciendo de manera gradual para no aunar a los vecinos y, en fin, hay una estrategia que subyace debajo de todo esto. En definitiva, pues nosotros estamos con la espada de Damocles ya muchísimo tiempo, desde 2005 concretamente. No me consta, como digo, que tengamos ninguna orden en curso de derribo. Sí, en casos cercanos como en Mazarrón, el año pasado, derribaron dos casas, si no recuerdo mal. Una conozco a los dueños personalmente y, en fin, el drama humano que supuso aquello es para conocerlo, ¿verdad? Como digo, el pueblo, en el pueblo vive la gente, es el hogar de las personas que quieren derribar su casa y la quieren derribar sin ningún tipo de compensación. Es más, el costo del derribo, que es astronómico, pues lo tiene que pagar el afectado encima de todo. Te fusilan y pagan la bala. Este es un poco el tema, sí.
Juan de Dios, ¿y cuántos? Habéis sido muchos vecinos para... Estáis en Madrid, ¿no? Para ver... un poco para presionar, a ver si sale esto adelante.
Efectivamente. Aquí estamos expectantes.
¿Cuántos estáis?
Es que estamos un poco dispersos. Yo he venido en tren, otros están acudiendo con coche, están viniendo desde todos los núcleos de la región de Murcia y también de Valencia, Alicante, de Cantabria, en fin, esto es algo que afecta a nivel nacional. Y bueno, pues tampoco sé decirte con exactitud el número de personas que van a asistir y...
¿Qué trámites, una vez si esto sale adelante en el Senado, tendría que volver otra vez al Congreso?
Efectivamente. Hombre, aquí en el Senado supuestamente lo ha propuesto el PP, que ya lo ha intentado en tres ocasiones en los dos últimos años, con lo cual pues estamos bastante esperanzados en el asunto, pero efectivamente pues esto tiene que regresar al Congreso, donde concluya la aprobación o no definitiva. Pero, en fin, tenemos la esperanza de que el PSOE, en última instancia, por lo menos se abstenga. Así ocurrió con la última iniciativa del PP, que elevó también una proposición de ley vía Asamblea Regional y que fue desechada directamente, no se admitió ni siquiera a la comisión, por la firma de un secretario de Estado diciendo que no había presupuesto. Se contará el presupuesto que se necesita para no hacer nada, dejar las cosas como deben de estar.
Juan de Dios, que tengas constancia, entonces solo ha habido dos casas en Mazarrón de momento, ¿no?
Que me coste a mí, vamos, recientemente.
Sí.
Ya digo que esto es una estrategia. No conozco el caso de que hagan un derribo masivo, eso uniría más a la gente, ¿verdad? Siempre dejan ahí
por saber ahora mismo, porque estamos hablando de 400 viviendas en la región, más o menos, aproximadamente, ¿no?
Sí, pero bueno, expediente administrativo en curso para el derribo sí que hay bastantes, tampoco te sé decir con exactitud el número, no me atrevo, ¿verdad? Pero que derribos físicos que yo conozca, pues dos el año pasado en Mazarrón, y expedientes pues conozco mucho, porque el caso pues es un sufrimiento totalmente injusto, innecesario. Aquí se están pues en fin, todos los derechos ha habido y por haber. Se supone que estamos en un estado de derecho y aquí la seguridad jurídica brilla por su ausencia. Ya digo que con títulos registrales pues se pretende tirar las casas que tienen pues muchos años antes de esta ley de costas y anteriores, sin ningún tipo de indemnización, ¿verdad? Y bueno, pues el derecho a la vivienda, el derecho a la propiedad, recogido en la Carta de Derechos Humanos, en fin, esto es para no creérselo, ¿verdad? Pero ocurre. Y como digo, en muchas ocasiones nosotros somos los interesados, de hecho, pues aquí estamos en Madrid, somos los dolientes, pero este tipo de historias afectan a todas las personas. En el momento que la seguridad jurídica no está garantizada, pues después lo que nos está pasando a nosotros le puede pasar a cualquiera por otro motivo de quitarse una carretera, de lo no sé.
Bueno, pues estaremos pendientes finalmente de que se decida en el Senado. Juan de Dios, gracias por habernos acompañado hoy en COPE.
A vuestra disposición y muchísimas gracias. Un saludo a la audiencia.
Pues muchísimas gracias, Paula, por esa entrevista que yo creo que era de mucho interés para el oyente, porque están en juego nada más y nada menos que 400 propiedades y sale adelante. La casa, que es, la verdad, el futuro de muchas familias y el presente también de la mayoría de ellas. Hacemos un alto en el camino y seguimos aquí en la mañana.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Elige Il Sofá y personaliza tu sofá. Motorizados, cheslong, rinconera. Tenemos 1000 modelos de telas antimanchas para elegir, para que no te preocupe tu mascota. Il Sofá, como siempre, con la calidad, diseño y descuentos de la mayor fábrica de sofás de la región. En carretera de Alicante, Covatillas. Il Sofá, tu sofá al mejor precio. Porque somos fabricantes.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Nos marchamos hasta Cejín ahora, que es una localidad preciosa de nuestra querida región de Murcia. Y es que vamos a hablar de la 15ª Ruta Gastronómica de Cejín, primera maravilla rural de España. Y tenemos al otro lado del teléfono al concejal de Turismo, Comercio y Hostelería, José Antonio Zafra. Señor Zafra, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Pedro, ¿qué tal? Pues encantado de estar con vosotros y dar a conocer esta maravillosa ruta gastronómica, como bien dicen.
Arrancaba el pasado día 2, va a durar hasta el 17 de marzo, por tanto hay días por delante. ¿Cuántos establecimientos participan y qué vamos a poder degustar en Cejín? ¡Qué rico esa gastronomía!
Sí, se me hace la boca agua y más con las horas que me llamo, Pedro. Pues sí, mira, hay participantes 18 en total, con 6 que tenemos en la tapa, digamos, participando en tapa. Luego tenemos 5 con menús, que este año ha sido una innovación. Hemos querido sacar también ese lado culinario, dicho menú, precisamente para disfrutar de otra manera distinta. Tenemos 2 postres también, dulces, digamos, y tenemos 4 cócteles para después de esa sobremesa de poder degustarlos también en nuestra zona de pubs.
Decía yo que arrancó el pasado 2 de marzo. Me figuro que estos días han sido muy intensos en Cejín y que habéis notado sobre todo el aumento de visitantes, de turistas.
Así es. La verdad que anteriormente se denominaba Ruta de la Tapa. Y este año, como te digo, con la incorporación de esta nueva línea, ¿no?, en el tema de menús, hemos querido continuar, ¿no?, digamos, con esa ruta para que sea algo más que simple degustación culinaria, ¿no?, de estos maravillosos sabores que tenemos, sino también a la vez que trascienda, ¿no?, a lo turístico, es decir, la ruta turística por nuestro pueblo, nuestra maravilla rural, a la vez que aprovechamos y degustamos y probamos nuestros sabores. Se hace, como bien dices, para disfrutar todo el día, ¿no? Que se vaya o que traspase, ¿no?, ese solamente ese lado gastronómico. Queremos que también el visitante, además de disfrutar de esta parte gastronómica, pueda disfrutar y deleitarse con otros placeres como son la vista, por ejemplo, y disfrutar de todos nuestros monumentos y todo nuestro entorno que tenemos aquí en Cejín.
Una auténtica maravilla de monumentos. Sin ir más lejos, la casa del Duque de Ahumada, que fue el fundador de la Guardia Civil, por ejemplo, se puede visitar porque es una magnífica localización y un edificio precioso. O sea que...
Así es, así también tenemos, precisamente este fin de semana, este domingo, tenemos una cata de vino en nuestro casino, otro edificio emblemático de la población, y 200 metros más arriba, paseando por esa calle mayor tan preciosa, con esas casas y esas calles solariegas, tenemos nuestro museo arqueológico, que es un deleite para el visitante porque nos traslada, ¿no?, aquello a nuestros ancestros y a nuestras raíces de Cejín. Es la verdad que, como digo, más que gastronómico también, pues aunamos, ¿no?, o maridamos, hablando un poco de en el tema culinario, maridamos también el turismo, como te digo, con gastronomía.
Y no nos dejemos la iglesia de la Magdalena con esa María Magdalena tan especial que hay en el interior de la iglesia. Yo solo digo eso para que el oyente le pique la curiosidad. Debe de ir, amigo oyente, debe de ir porque sí. Se va a sorprender, ¿eh?
Es la única talla que nos queda de la época templaria, en una talla de madera preciosa, sí, recuperada en una casa, bueno, aquellas que antiguamente, ¿no?, bueno, esas imágenes religiosas que tenían que estar ocultas y guardadas por, en fin, pues por aquella época, en fin. Ahorramos un poco el comentario, ¿no? Pero sí que es una maravilla y está expuesta a todos los visitantes, y luego, claro, la iglesia es una preciosidad.
Y hablando de tapas, volviendo rápidamente ya a última pregunta, bueno, me figuro que con precios muy económicos, ¿no?, para que el visitante las deguste.
Así es, mira, por ejemplo, en el tema tapa están a 4 euros más la cerveza, 4 euros, bueno, más no, incluye la cerveza, unas tapas que este año han sido magníficas, muy abundantes y muy, muy, como te digo, una calidad impresionante, con productos de proximidad, que también es muy importante también a la hora de potenciar, ¿no?, nuestro comercio local. 35 euros el menú, incluyendo dos bebidas, cóctel 3,5, el cóctel 3,5 y la tapa dulce, el postre, 4 euros también.
Pues bueno, son
precios. La verdad que ya digo que el visitante, cuando deguste tanto la cantidad como la calidad, son unos precios muy, muy, muy asequibles.
Pues José Antonio Zafra Corbalán, concejal de Turismo, Comercio y Hostelería de Cejín, gracias por invitarnos a esa 15ª ruta gastronómica, esa primera maravilla rural de España que es Cejín, y un abrazo muy fuerte desde COPE, muy fuerte.
Igualmente, muchísimas gracias, y quedáis todos invitados, que no os quedará nunca, mejor dicho, mal sabor de boca.
No,
muchísimas
en absoluto, gracias. En absoluto, gracias. Y con ese buen sabor de boca, nosotros hoy es martes, pues tenemos a nuestro policía de guardia, a Víctor Navarro, que nos va a hablar de un reto viral que lleva a los jóvenes a inhalar químicos como pintura. Nos lo cuenta Maite Fernández.
Y una semana más recibimos a, bueno, pues esa persona que nos intenta mantener seguro. Lo hace en su trabajo diario, pero también cuando, bueno, pues se viene un ratito a la radio a intentar darnos consejos para que llevemos, bueno, pues una vida sin tantos sustos, que la verdad que está la cosa complicada. Y si hablamos de los más jóvenes, hablamos de internet, hemos hablado muchas veces con Víctor Navarro de las cosas buenas, pero también de los peligros que trae y esos retos que nos llevan de cabeza. Vamos a hablar del último con nuestro Víctor Navarro. Víctor, buenos días.
¿Qué tal, Maite? Buenos días.
Encantado de saludarte y con un poco de miedo. Siempre que hablamos de este tipo de retos que se hacen virales, tengo el miedo de que cuando lo cuentas pueda haber alguien que se le ocurra hacerlo y por otro lado, bueno, pues que se me pone la piel de gallina de pensar que alguien puede hacer estas cosas.
Bueno, al final creemos o tenemos esa tentación de decir que todo lo que se le da publicidad, pues al final puede ser... momento de poder copiarse o tener ese efecto imitación, Pero lo que pretendemos a través de esta información es prevenir y advertir de los peligros que en ocasiones pues nos podemos encontrar a través, en este caso, de retos, de challenges. Siempre me gusta, pues aunque sea un tema que lo hemos repetido en más de una ocasión, pues comentar la peligrosidad que tiene, no solo para la salud, sino con el riesgo también de perder la vida.
Víctor, en este que nos vas a contar y que es más o menos el último, porque seguro que el último está todavía saliendo y no lo hemos podido ver todavía, en Reino Unido se ha cobrado la vida de un niño de 11 años.
Sí, un niño de 11 años y que, bueno, pues un reto viral que al final, pues como todos los retos, pues tienen ese objetivo de darle difusión a través de las redes sociales, buscar esa cultura del like y que al final, pues no vemos, y es importante sobre todo transmitir estos valores de respeto y también de congruencia a través del mundo digital, pues los peligros que lleva pues realizar este tipo de retos, que como digo, hay retos solidarios que al final pues intentan contribuir a una causa. Lo he dicho más de una ocasión, ha habido pues algunos que han ido defendiendo valores relativos a la protección o a la defensa de algún tipo de enfermedad para poder pues llevar a cabo ayudas. Pero el reto que hoy hablamos, y como bien dices, es acabado con la vida de un menor de 12 años, se denomina grooming y pues consiste en inhalar productos, pues disolventes, detergentes, aquellos que, bueno, pues que tienen un olor característico, pero que en definitiva pues son peligrosos para la vida.
Y evidentemente, bueno, pues no sabemos, no somos médicos, pero sí que hemos visto que ha costado la vida de un niño y que sabemos que no es sano, Víctor, pero evidentemente cada persona, cada niño, que es lo que tienen que entender, va a llevar esa inhalación de esa pintura, de esos aerosoles, de una forma diferente, con lo cual podemos hablar que en unos quede en anécdota, pero en otros, pues desde el principio sea grave, ¿no?
Sí, bueno, de hecho también hace un par de meses salió a la luz un reto también similar, que era pues un joven que se comió unos imanes y hizo un agujero en el estómago, provocó pues en este caso determinadas pues, lesiones que acabaron con su vida. Pero en este caso hay que decir que la legislación española prohíbe la venta de aerosoles y disolventes, resinas, todo este tipo de productos que son utilizados de carácter industrial, pues está prohibido su venta a menores de edad, salvo por motivos profesionales, a partir de los 16 años, pero hay que decir que la ley es consciente de ello y de los riesgos que para la salud pues puede ocasionar. Pero también es cierto que pues el menor siempre se busca las mañas, puede ser que haya algún tipo de disolvente, de resina en la casa, puede ser que lo adquiera de otra manera, como el alcohol está prohibido para los menores de edad, pero aún así vemos menores de edad consumiendo alcohol. Lo que quiero decir que al final, que aunque la legislación es clara y estricta, es importante pues que trabajemos dentro del respeto, en este caso, y el papel de los padres y también de los educadores, es siempre pues fomentar esa cultura de conocimiento de las nuevas tecnologías y, en este caso, difundir claramente, tal y como lo estamos haciendo hoy a través de los micrófonos de COPE, pues el que realizar este tipo de retos pueden acabar con la vida del menor.
Claro, porque estamos hablando de que este niño muere de una parada cardíaca, pero son muchas las consecuencias que pueden tener estos retos. En este caso es individual y no hay actuación de otro niño, pero hemos visto, bueno, pues actuaciones en las que evidentemente se ha sido cómplice de ese final trágico. Víctor, hay cantidad de retos y como tú decías, al final se pueden hacer cosas en internet que se hagan virales y que sean bonitas y buenas, y no todas estas barbaridades.
Sí, así es, y como digo, pues el mundo tecnológico nos da muchas facilidades, lo vuelvo a repetir, y que busquemos el lado positivo de las cosas, que siempre, no sé qué nos pasa, que buscamos esa vuelta de tuerca, y al final, pues, sobre todo en el tema de los jóvenes, que buscan, pues, ese momento, pues, de euforia, y buscar el lado negativo cuando, pues, al final el mundo digital, el mundo de las redes sociales, nos da una gran cantidad de posibilidades, que en este caso no debemos de centrarnos en el tema de los retos y el tema de los challenges,
que resulta peligroso, y como digo, pues no queremos contar estas situaciones desastrosas y que también pues acaban también no solo con la vida de un menor, sino también pues ese sello, esa huella que va a dejar en los familiares, en los padres, en las madres, pues abuelos, familiares, en este caso del menor que se va.
Bueno, pues vamos a proponerles que si nos están escuchando esos jóvenes que tienen esos dispositivos móviles a todas horas, bueno, como los tenemos los mayores, que también hay veces que les decimos a ellos y los tenemos nosotros, que somos el peor ejemplo, que hagan una cadena de favores, que vayan ayudando a otros niños de su edad a hacer cosas interesantes, a estudiar, a lo que sea, o algo divertido si quieren, pero que hagan una cadena de favores mejor que hacer todas estas barbaridades que a veces terminan, como decimos, en tragedia y nunca terminan bien. Víctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un abrazo muy fuerte.
Nada, gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Buscas calidad de servicios y cuidados profesionales. Conócenos en Avenida de la Justicia número 9 y consulta nuestras promociones para reservar tu plaza. Residencia de Mayores y Centro de Día Emera Murcia. Cuidamos a quien más quieres como tú más quieres. Te esperamos en el 968-970271. Emera.
Está sonando Sweet 91, un grupo muy de referencia, porque se creó en el año 1997, nada más y nada menos. Y tenemos con nosotros a uno de los miembros de su grupo, que es Jesús Espina, al cual yo saludo. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, hola, ¿qué tal, Pedro?
Muy bien.
Bueno, este tema que suena es The Day She Left, que suena muy bien, porque, bueno, si tenemos que hablar de vuestro estilo, ¿cómo lo definiríamos?
Pues cada uno, la verdad que el tema de las definiciones, cada uno tiene la propia, ¿no? La suya. No sé, se puede definir como un rock melódico.
Rock melódico.
Sí.
¿Qué
sí.
referencias tenéis cuando empezasteis en el mundo de la música?
Pues la verdad que mil, porque uno suele empezar en esto de la música bastante joven y escuchando un montón de cosas. Bueno, referencias hay muchas, pero siempre más o menos de este estilo. No sé si recuerdas en los 80 aquel movimiento que vino pues desde partes de Europa y fundamentalmente desde Estados Unidos, que eran melenudos y pues, tipo Bon Jovi, Europe,
sí,
toda esta moda. Bueno, pues esos más o menos son los referentes, nuestros referentes.
Bon Jovi, madre mía, no he bailado yo con Bon Jovi. lo de Swing 91, ¿por qué Swing 91?
Pues mira, tampoco tiene una explicación la que pueda darte así, es muy fehaciente. Realmente yo creo que fue la sonoridad. Al cantar en inglés buscábamos un nombre que sonara dulce. Y 91 era un número que queríamos combinar un poquito eso de algún número y alguna palabra que nos gustara. Y 91 Sweet, pues tenía la no sé, esa dualidad de dulce y además sonaba como bonito, ¿no? Y pensamos hacerlo mejor una habitación de hotel, como suite de hotel y tal. Bueno, ninguna explicación, la verdad, que te pueda dar así muy buena, pero es así.
¿Os llaman Sweet 91 o Sweet 91?
Pues depende. Por eso también hay libertad. Hay gente que te dice los 91, hay gente que te dice Sweet 91, hay gente que te dice 91 Sweet en inglés. O sea, da igual. Mientras que nos llamen, nos da igual.
¿Cuántos componentes sois, Jesús?
Actualmente somos seis.
¿Seis? No sí. está nada mal, ¿eh?
Sí, porque, bueno, en nuestra banda damos prioridad, evidentemente, en nuestro estilo a la guitarra. Siempre ha sido un estilo marcado por la contundencia de las guitarras, pero también tiene esa suavidad que aporta un teclado. Entonces, a poco que le sumes ya la batería, el bajo y alguien que cante, pues al final te salen seis. Sí.
Para un grupo seis hoy en día está muy bien. Me decías además que habéis sacado, cuando estáis trabajando en el cuarto disco, cuéntame un poco.
Sí, bueno, ahora mismo tenemos un periodo de inactividad, entre comillas, porque nos estamos centrando un poco más en la parte compositiva, en las canciones que van a componer el próximo disco, que será nuestro cuarto o quinto, entendido si contamos el EP. Y bueno, nos estamos focalizando precisamente en hacer los mejores temas que somos capaces de componer. y dejando un poquito de lado pues esa otra faceta que es la de tocar en directo. Aunque, evidentemente, si nos sale algún compromiso también interesante, pues evidentemente le damos prioridad también.
Habéis hecho muchos conciertos, eso sí, ¿no?, en el pasado.
Sí, sí, la verdad que como somos un grupo que ya pues tiene alguna que otra cana, pues, la verdad que hemos tenido la posibilidad de tocar, tanto por la geografía a nivel nacional como incluso fuera. O sea que no nos podemos quejar en ese aspecto, hemos sido bien tratados.
¿Sois todos murcianos?
Sí, sí, y además amigos de la infancia, la mayoría. O sea que es un grupo raro. Hoy en día ya no encuentras algo así fácilmente, ¿no?
Sí, no, desde luego. Bueno, me comentaste también, y quiero que los oyentes lo sepan, que arrancasteis en el 97, pero que hubo un parón, ¿verdad?
Sí, sí. Al final, como empiezas de muy joven y como te he comentado que somos amigos de la infancia, pues al final todos los proyectos, bien por una razón o bien por otra, al final tienen algún momento que se produce algún parón. Nosotros también lo tuvimos alrededor de 2006 o por ahí. Y luego volvimos a coincidir en 2016 y nos volvimos a juntar y la verdad que desde entonces, pues encantados de la vida.
¡Qué maravilla! Jesús Espino, estamos esperando a que hagáis algún concierto. Me está diciendo que ahora estáis en fase compositiva. ¿Cómo es este disco que tenéis en mente? Cuéntame.
Pues mira, lo que hacemos, lo que intentamos hacer cada vez que intentamos grabar un nuevo disco es un poquito pues esa vuelta de tuerca que todo artista quiere hacer con su siguiente disco, hacer lo que no ha hecho o componer ese tema que no ha hecho todavía, no ha compuesto, ¿no? Es lo que estamos intentando ahora, intentamos que sea variado, intentamos hacer temas que puedan complacer a la amplia mayoría de la gente que le guste este estilo, temas que sean contundentes para hacer un buen directo, que es lo que te demanda la gente en directo, temas rockeros, himnos, y luego temas un poquito, pues ese medio tiempo que suele andar en este tipo de música, tipo pues medio tiempo balada, que también suelen ser muy cotizados. Intentamos hacer algo que realmente merezca la pena y aportar.
Y ya la última, no me lo vas a decir porque todavía no tenéis título para el disco.
No, te diría que te puedo decir muy pocos títulos de temas, o sea que a mí el tema de las letras me gusta tomármelo con calma, y me gusta hacer cosas y contar cosas que merezcan la pena. Y no siempre tienes cosas que contar, es así de claro.
Estamos escuchando el tema con el que nos vamos a despedir, Jesús Espín. ¿Qué podemos decir de este tema?
Pues mira, es un tema que ha supuesto eso que te comentaba, aportar algo nuevo y algo de frescura a nuestro pasado disco. Y fue un tema que mezcla un poquito raíces distintas a las que nosotros normalmente solemos trabajar. Esto tiene una raíz un poquito más country, más
country,
poppy.
Sí, sí.
Y realmente nos gusta también ese estilo e intentamos, ¿por qué no?, pues meterlo en la batidora junto con el rock melódico y todo esto. Y la verdad que quedamos muy contentos con ello y la verdad que no nos cerramos las puertas a hacer algo más en el futuro así.
¿Cómo se titula?
Back in the Game.
Bueno, pues os dejamos con este tema de Suite 91 o Nighting One, como ustedes quieran. Un abrazo muy fuerte y mucha suerte, ¿eh?
Muchísimas gracias, Pedro. Igualmente.
Día.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Treinta y nueve minutos pasan de la una, ya huele a Semana Santa, pero bueno, de cerca ya se huele al azar aquí en Murcia, en Cartagena, en Lorca, en Jumilla, en Cieza, en todas las localidades de la región. Y nuestra compañera Maite Fernández hoy nos va a acercar a la actualidad que está viviendo una de las cofradías más importantes de Cartagena, la cofradía California. Maite, cuéntanos.
Y en esta cuaresma hoy nos detenemos un poquito más en nuestra cofradía California de Cartagena, porque ellos son los protagonistas esta semana. Tienen su acto litúrgico más importante de la cuaresma. Ya estamos contando con los días, con los dedos de la mano, los días que quedan para nuestra Semana Santa. Y por supuesto que tienen, aparte de su acto más importante, tienen un montón de actos que queremos que nos cuenten. Para eso contamos en este ratito de radio hoy con el mayordomo de culto, con Paco de la Cerra, al que saludamos. Ya, Paco, buenos días.
Hola, Maite, buenos días.
Ya queda muy poquito para que las procesiones estén en las calles.
Ya. Estás prácticamente en la calle. Ahora ya mirando el tiempo todos los días.
Ay, ¿cómo está la cosa? Que vosotros además tenéis vuestro propio meteorólogo.
Sí, de momento, no, sinceramente, no sé nada. Pero vamos, me enteraré, claro.
Daban bueno, sí, ¿no? Daban bueno, sí, de momento.
Sí, creo que sí, creo que daban bueno.
Vamos
de momento,
a cruzar, claro, vamos a cruzar los dedos, sí, y a soplar la nube si hace falta para que se vayan y que ese viento que tenemos últimamente sea solo una brisita que mueva bien las capas y que haga disfrutar
de la procesión, pues, efectivamente.
Oye, Paco, tenéis una semana intensa, dime, intensa de cultos.
Sí, hoy, esta tarde, bueno, la Virgen ya está preparada en la capilla para ser vestida por las señoras de la posadía y señoras en general que acuden a ese acto. Y después de que acabe la misa en Santa María, a las 8:30, pues se traslada en procesión al altar mayor de la parroquia para la salve de mañana, llevada a hombros por los mayordomos más antiguos de la cofradía. Y acompañadas por todas las señoras con velas. Es un acto íntimo, cada vez más, con una asistencia más numerosa de fieles. Oye, y muy bonito. Y a mañana la salve grande.
Es el gran acto, Paco, de la cuaresma para vosotros.
De la cuaresma, exactamente.
¿Cómo se desarrolla? Que lo preguntamos todos los años para que la gente que no la ha visto nunca la pueda imaginar.
Pues, bueno, el altar siempre es magnífico. Es una sorpresa. Es el equipo de guardaalmacenes y de iglesias son los que lo montan, o el almacenes es el que monta todo el altar, y ahí la Virgen preside. Y mañana el acto comienza en la capilla de la cofradía de Santa María. De ahí sale una procesión claustral, está formada por la cruz alfa y ciriales, 3-4 monaguillos de la agrupación de la Santísima Virgen, el estandarte de la cofradía, que sacan el estandarte el antiguo, el de los años 30 del siglo pasado, y después ya todos los hermanos con velas acompañan en procesión hasta el altar mayor de la, por el pasillo central, hasta el altar mayor de la parroquia. Allí, cuando ya esté todo el mundo colocado, pues comienza una serie, este año se van a ver, comienza la salve. O sea, comenzamos la liturgia de la palabra, unas lecturas, unas preces, la homilía que este año preside la salve el delegado episcopal de Hermandades y Cofradías, es el que lo preside, y cuando acabe ya las preces de las fieles, se va a bendecir, este año se van a bendecir tres cosas. Un trono con sus imágenes, que desfilará el miércoles santo, que es el lavatorio de Santiago, en el lavatorio de pies, cuando Cristo lava los pies a los discípulos en la Santa Cena. Y se va a bendecir un estandarte nuevo para la agrupación de la Virgen del Rosario, sus misterios dolorosos, y un fajín que le van a regalar a la Virgen del Primer Dolor, la cofradía de los azules de Lorca. Eso se bendecirá. Acaba el acto, acaba la salve, y después ya está la procesión claustral de regreso. Y en esa procesión claustral, detrás del estandarte de la cofradía, va el estandarte de la Virgen del Rosario y el fajín en procesión, que eso significa que la cofradía acoge las novedades. El trono, evidentemente, no se puede procesionar dentro de la iglesia, pero en fin, va a ser un acto muy bonito y muy californio.
Muy californio, que además es bueno, pues un momento muy especial para todos, acompañados, como decimos, en todos los actos de las diferentes cofradías, estáis acompañados, sí, de las autoridades civiles, militares, sí, de todos los hermanos de las otras cofradías. Sí.
Exactamente, y otros hermanos, o sea que no, Santa María está a rebosar, como bien sabe.
Claro, es verdad que se podrían llenar varias iglesias en muchos de los actos.
Yo creo que sí. Eso me recuerda, Maite, cuando la pandemia, la salda que tuvimos.
Sí.
Qué tristeza de iglesia. Qué tristeza. Había 15 personas, no iba a 20 los que estábamos ahí. Pero bueno, agua pasada no mueve molino.
Afortunadamente estamos en otro momento con muchas ganas de disfrutar de la Semana Santa, que cada vez queda menos, que tenéis pues todas esas novedades dispuestas para que nuestros ciudadanos y todos los turistas que vengan lo disfruten. Así es que, Paco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y un abrazo enorme.
Sabes tú que con mucho gusto y muchas gracias a vosotros siempre por la atención que tenéis.
Un abrazo.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Bueno, pues tenemos que hablar de la Semana Santa de Lorca, tenemos que hablar de los desfiles bíblicos pasionales y lo tenemos que hacer de una novedad, ¿no? Es algo pionero que se va a instalar en la Semana Santa de Lorca, las procesiones de este año, y es que el Ayuntamiento de Lorca pues ha contado con la colaboración del Colegio de Veterinarios y uno de estos especialistas, dos en concreto, van a estar en carrera, ¿no? Van a estar ubicados en un stand pues para prestar atención a estos animales, ¿no? Bienestar animal, y ya sabes tú que los caballos en las procesiones de Lorca son importantes, ¿no? Con esas cuadrigas, con esas vigas y luego pues con esas acrobacias que vienen realizando los jinetes sobre los equinos. Para hablar precisamente de este tema, pues tenemos a los responsables de las dos principales cofradías de la Semana Santa de Lorca, el Paso Blanco y el Paso Azul. Paso Azul y Paso Blanco. Tenemos en primer lugar a Jesús Úbeda. ¿Qué tal? Buenas.
Hola,
del Paso Blanco.
Sí, buenos días.
Y tenemos también a Pedro José.
Sí, buenos días.
Buenos días. Bueno, empezamos primero con el Paso Blanco. ¿Qué supone para vosotros este nuevo servicio que se presta con el tema de los veterinarios?
Bueno, pues en principio una tranquilidad del tema de ya se tiene esto ya... Siempre se tiene controlado porque desde siempre se ha contado con servicio veterinario, pero ahora ya pues podemos contar con el servicio de que lo tenemos en carrera, que pues si pasara algo, no quiera Dios, pues tendríamos el servicio de la urgencia que lo tenemos ahí en la propia carrera.
¿Y para el Paso Azul qué supone este servicio? Bueno, sí. Creo que la idea sale también del Paso Azul, ¿no?
Sí, lo comentamos y la verdad que es algo muy positivo tener los veterinarios ahí en la misma carrera, ¿vale? Que si hay cualquier imprevisto en ese momento, pues tenerlos al momento. Y vemos que es algún avance que está muy bien.
¿Cuáles son a lo mejor los principales problemas que puede encontrar un caballo cuando termina la carrera o cuando está en carrera o antes de carrera?
Pues después del esfuerzo físico que hace, pues puede haber alguna anomalía que le pase, como cualquier atleta, y que pueda estar veterinario allí en el momento.
Porque es habitual que pase algún problema con los caballos, o me imagino que los veterinarios antes estaban en vuestras cuadras, claro. Inspeccionando y viendo que todos los animales estén correctos, ¿no?
Correcto, siempre, los caballos siempre que salen de las naves se revisan y están en perfecto estado. Los caballos, si dan alguna vez, puede pasar a una carrera de un tema de un roce, de una guarnición o algo, pero nada más. Todo lo que suele pasar, tema de estrés o de algo, al cambiar los de cuadra en estos días, todo eso, los síntomas ya se ven en la nave y allí es donde se tratan, y el caballo que no está bien, pues ese día no desfila, porque como tú bien has dicho, se está diciendo que lo primero es que es su bienestar. Y si no están para desfilar, no... que no van a salir, vamos, nunca han salido. Y el tema de estar en carrera, pues más por lo que dice Pedro, del tema de algún roce, nada, incidencias mínimas, como el que dice.
¿Y cuáles serían los grupos de Paso Blanco a caballo más destacados?
Nosotros, yo creo que todos son, no hay nada así más, se les da la misma importancia a todos. Son grupos diferentes, por ejemplo, la Saba, que Saba, las cuadrigas. La Roma. Es que no tenemos ningún grupo que digamos que sea más especial que otro. Todo se hace con las mejores intenciones de que desfilen perfecto y todo más o menos igual.
Pues enhorabuena y a seguir con ese trabajo desde el Paso Blanco.
Muchas gracias.
Y enhorabuena y a seguir con ese trabajo, grande Paso Azul.
Muchas gracias.
Bueno, pues Pedro, ya sabes, aquí se cuida el caballo, que es el elemento principal y principal, ¿no? El elemento más importante de la Semana Santa de Lorca. Ya hemos conocido también pues esa labor que van a prestar los veterinarios aquí en la Semana Santa de Lorca, que van a estar pendientes de los caballos.
Muchas gracias, José Ángel, por esa información. Siempre también tenemos a Lorca presente, por eso después de Cartagena, nuestro querido compañero tenía ganas de contarnos lo que estaba ocurriendo en Lorca. José Ángel Ayala, ya saben, los veterinarios, como novedad, papel muy importante y destacado en la Semana Santa de la Ciudad del Sol, con esos caballos que son los grandes protagonistas de los desfiles bíblicos pasionales. Seguiremos hablando de Semana Santa, lógicamente, desde diferentes puntos de nuestra región. Nos quedan segundos para llegar al tramo de las 2:10. Recuerda que estás ahora mismo en la mejor compañía, aquí escuchando La Mañana de la Cadena COPE, en esta jornada de martes, ya 13 de marzo. Los próximos minutos vamos a hablar del glaucoma, porque hoy es el Día Mundial de esta enfermedad, una enfermedad ocular que se caracteriza por la pérdida de visión como consecuencia de un daño en el nervio óptico. Paloma Garrido.
En la región de Murcia hay unas 45.000 personas con glaucoma. Muchos de estos casos están sin diagnosticar. Hoy, en el Día Mundial de esta enfermedad, les presentamos la historia de Inma Carrillo. Tiene 33 años y le detectaron la enfermedad a los 15. Cuando iba a clase, notaba cierta fatiga visual y tenía muchos dolores de cabeza, hasta que en un momento comenzó a ver nublado. Fue entonces cuando le detectaron glaucoma. Tras varias intervenciones, controlar la tensión ocular es una de sus mayores dificultades. A día de hoy, le queda un pequeño resto visual. Así lo ha contado en COPE.
Convivo con un pequeño resto visual, solo por el ojo izquierdo, y tengo visión de túnel. Sí que llego a distinguir sombras, luces, aunque necesito la luz para ver. Es cierto que me manejo mejor de día, me molesta muchísimo la luz del sol. Y en muchas ocasiones, pues, mi forma de moverme es con el bastón blanco.
Tras el diagnóstico de la enfermedad, tengo entendido, Paloma, que a Inma le ha cambiado la vida, ¿no?
Así es, fíjense, algo tan rutinario como ir al banco se convierte para ella en una acción muy compleja. Sin embargo, el glaucoma no le ha impedido desarrollarse como persona y profesional. De hecho, es la directora de la ONCE en Torre Pacheco.
A la hora, pues, de moverme por la calle, hay muchísimos obstáculos de hacer cualquier transacción, ir al médico, a un banco, a un simple cajero, y pues tengo que ir adaptándome a las circunstancias. Suerte que por mi pérdida de visión he tenido muy cerquita a la ONCE, y entonces sí que con los técnicos y los profesionales me han ayudado a manejar el ordenador o el teléfono móvil con síntesis de voz, pues para poder desarrollarme como persona, estudiando, trabajando.
Y ojo que cualquier persona a cualquier edad puede padecer glaucoma. Esta es considerada una enfermedad silenciosa y que no suele dar síntomas. Lo ha explicado el oftalmólogo Alberto González Costea.
El glaucoma, desafortunadamente, es una enfermedad que llamamos silenciosa. No suele dar ningún tipo de síntoma. El paciente hace su vida normal, sigue viendo bien, no nota nada, no hace sus revisiones, no acude al oftalmólogo y empieza a detectar que su visión lateral se va perdiendo. Siempre describimos los oftalmólogos, es como si se mirase a través de un cañón de una escopeta. Es decir, vas bien por el centro, pero no ves nada por los laterales.
Realizar un diagnóstico precoz es fundamental para evitar la evolución y las consecuencias de esta enfermedad. Así lo ha afirmado el oftalmólogo Alberto González Costea.
La mejor manera de prevenir, bueno, evidentemente, si uno tiene antecedentes de glaucoma, ser consciente de ello, y a partir de la juventud no estaría de más hacer algún control. A partir de los 45 años, hacer controles regulares con el médico especialista en oftalmología. Es importante decir que las revisiones que la gente asocia, que hace las ópticas cuando van a cambiar sus gafas, esas tomas de tensión con aire, todo eso no es fiable. El glaucoma únicamente puede ser evaluado a través de varias pruebas, y una de ellas exige tomar la tensión de contacto, que solo podemos hacer los oftalmólogos.
Ginesa García tiene 76 años y cuando tenía alrededor de 50 le comenzó a doler la cabeza. Fue entonces cuando, al acudir al oculista, le detectaron que tenía glaucoma. A día de hoy no ha necesitado operación porque con la medicación le han controlado la enfermedad. Según nos ha contado Ginesa, sus padres se quedaron ciegos a causa del glaucoma.
Cuando fui al oculista le conté un poco lo que había pasado y me dijo, pues esto es hereditario, no tiene más remedio que controlarte. Y de hecho, mis padres, los dos, se quedaron ciegos con el glaucoma. No se miraba. Mi padre y mi madre, los dos ciegos completamente. Somos cuatro hermanos, de los cuatro, dos los hemos heredado y los otros dos no. Y uno de ellos ya se ha operado, que tenía el glaucoma también como yo, no llegaba a los 30 años. Él está muy bien y yo, con la medicación, también estoy muy bien.
Como vemos, más vale prevenir que curar, más aún cuando se trata de una enfermedad como el glaucoma.
Muchísimas gracias, Paloma Garrido. Me quedo con esa frase, más vale prevenir que curar. Recuerden, hoy es el Día Mundial del Glaucoma.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Tienes dificultad para masticar? ¿Te faltan dientes? Es el momento de estudiar tu caso. Clínica Más Bermejo inicia un examen gratuito para colocación de implantes y rehabilitación protésica en los pacientes. Solucionamos la parte estética y funcional. Si estás interesado, llama al 968 24 90 11. Clínica Más Bermejo. Estamos en Murcia. Edificio Hispania.
Si buscas inspiración, prueba a conducir la gama SUV de Kia. Diseño y tecnología de la mano. Gama SUV de Kia, también en versiones híbrida enchufable y 100% eléctrica, con condiciones especiales hasta el 25 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a M Gallego, concesionario oficial Kia en la región de Murcia, o visítanos en mgallego.com.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa, calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Si la última vez que comiste caliente fue al microondas, te falta un poquito de Murcia. Escápate y disfruta de un municipio para chuparse los dedos. Cocina tradicional y de vanguardia. Ingredientes directos de la huerta de Europa y todo lo que te pueda apetecer. Ayuntamiento de Murcia. Escápate a Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Bueno, pues tenemos que decir que no hay incidentes destacables a estas horas en el tráfico en la ciudad de Murcia. Si van ustedes por la zona de San Antolín, sí que van a encontrarse con esas obras que se están haciendo en esa parte de la ciudad y, por tanto, bueno, pues están estrechando carriles, pero vamos, se conduce con una cierta lentitud, pero tampoco con grandes retenciones. Y como siempre les digo, pues lógicamente en algunos accesos a la ciudad, conforme avance la hora de salida de colegios y también de oficinas, habrá pues un incremento de vehículos. No obstante, siempre, por favor, guarden mucha precaución en el volante.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968 200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Un minuto queda para llegar a las 2. Les voy a dar una noticia de última hora, y es que si usted vive en Murcia, le interesa, bueno, y si vive fuera y tiene familiares en el Carmen, también le interesa, porque el acceso al barrio del Carmen por el Puente Viejo estará restringido a residentes, visitantes y transporte público. El ayuntamiento quiere que el barrio carmelitano deje de ser una autovía de paso y va a colocar una señalización que solo va a permitir la circulación a este tipo de vehículos autorizados. La medida será efectiva cuando llegue el nuevo modelo de transporte, y de momento, y esto es importante, parece ser que se van a descartar multas o sanciones. Bueno, pues ya lo saben, ojo, acceso restringido entre lo que es el barrio del Carmen y el resto de la ciudad. Segundos, como decimos, y llegamos a las 2. Estás escuchando Mediodía COPE, te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.